Una ventana al mundo con Alberto Cruz.
Qué belleza de tema, ¿eh? Ludovico en Audi, ahí es nada, y Balak es Isocol, es Moan P. Pero vosotros no nos dejéis en paz. No nos dejéis en paz, ¿eh? No nos dejéis en paz porque estamos aquí al pie de este cañón. Seguimos adelante, seguimos a veces agotados, pero dispuestos a no arrojar la toalla en este combate que los poderes económicos y con sus lacayos los políticos nos están haciendo o intentando hacer la vida auténticamente imposible. Pero para respirar y para ver las luces también tenemos ventanas. Esta ventana al mundo que coordina nuestro compañero Alberto Cruz. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Pues sobreviviendo. Sobreviviendo, bueno. Pero en fin, bueno, de momento de pie, ¿eh? Ya sabes lo de, en fin, esas frases que ya las escuelas no, bueno, acabarán a lo mejor metiéndonos en la cárcel si las reproducimos, ¿no? Más vale morir de pie que vivir de rodillas. Pues de momento si caemos de rodillas es por agotamiento, pero no por otra cosa.
Pues sí, por cierto, ¿quién dijo esa frase?
Pues,
Ahí te he pillado.
Me has pillado completamente. Me están haciendo esa. Señas en al otro lado de. Espera. Espérate, ¿León Trotsky?
No. Vamos, yo la conozco de Emiliano Zapata.
Emiliano Zapata. Me está diciendo Amparo que así con la cabeza que sí.
Así que lo que pasa es que aquí la popularizó la pasionaria durante.
Sí, señor. Ajá, también. Pero me están diciendo que sí, Alberto, me están diciendo que sí.
O sea, pues que la gente lo sepa, que la gente cuando habla de los zapatistas, por lo menos que sepa algo de lo que dijo uno de sus mentores, de Emiliano Zapata.
Exactamente. Por cierto, ¿qué será del subcomandante Marcos, verdad? Que hace muchísimo.
Por eso lo digo, sí.
Que hace muchísimo tiempo. Bueno, vete tú a saber. Sabes que hay como no toca, pero bueno, ya que estamos ahí por ahí, recibí de los compañeros de la Jaine que si parecía que había aparecido su cuerpo asesinado. Bueno, te hablo de hace muchos meses, pero no sabemos si es que se ha refugiado. Parece, ¿no? Que este hombre era profesor de una populosa universidad mexicana, pero bueno, que fíjate, la movida zapatista de millones de personas, aquellos tiempos en los que ponerse una, ¿verdad?, una careta era todo el símbolo, y parece como que se nos ha olvidado. Bueno, hoy estamos aquí hablando para hablar, Alberto, de Siria. Bueno, pues nos hemos ido a donde hay que informarse de estas cosas, esa página web necesaria, CEPRID, acabado en D, www.ceprid. La injerencia extranjera en Siria, escribes, Alberto, es cada vez más clara y evidente, y que a los esfuerzos sauditas, con el inestimable apoyo de sus satélites de las monarquías del Golfo, especialmente de Qatar, para atizar el enfrentamiento sectario suní-shií, para debilitar el eje Siria-Hizbullah-Irán, hay que sumar ahora, dices, los esfuerzos occidentales por derrocar a Bashar al-Assad. Pero bueno, si uno se acerca a la prensa socialdemócrata, ¿en qué quedamos? ¿En que este tío es un asesino y que hay que ayudar al pueblo o hay que dejar al pueblo que se organice? O si no puede organizarse hay que intervenir. En fin, hay un lío político considerable.
Hay un lío político considerable porque hay una manipulación considerable, sobre todo una ignorancia de tomo y lomo. Al igual que, retomando el tema, hablando de qué hizo Emiliano Zapata y qué hacen sus seguidores, ¿no? Todos y cada uno de los gobernantes árabes, y digo todos y cada uno, si por algo se caracterizan es por ser unos, como tú dices, unos sanguinarios, unos asesinos y unos antidemócratas, y eso está, iba a decir en los genes, eso está en los genes de una clase política y económica que viene dirigiendo los países árabes desde los tiempos de la independencia prácticamente. Ahora bien, en el caso de Siria, lo que hay claramente y en contra de lo que están diciendo por ahí algunos intelectualitos, que más les valdría dejar el despacho universitario y acercarse un poco a la realidad. No te rías, es así.
No es una risa malévola ni una risa irónica. Es que Por mi cabeza, no voy a decirlo a micrófono tendido, pero bueno, pasan así de, como de repente, ¿no? Imágenes y rostros, por eso esta risa que me ha salido. Pero somos prudentes, sabes que somos chicos prudentes, Alberto.
Bueno, pues aquí hay que empezar a dejar la prudencia, y eso es lo que yo me planteaba con este tipo de artículos que evidentemente, pues unos te van a calificar, como ya me han calificado, de eso, poco menos que de compañero de los asesinos, porque suponen que estás defendiendo al Assad. Lo que yo estoy planteando es una realidad que, por la razón que sea, y intuyo cuál es la razón, no se quiere dar a conocer. Y es precisamente eso. Una vez que empiezan a ponerse en marcha las revueltas árabes y se consiguen controlar todas esas revueltas en Egipto, en Túnez, lo que pasa ahí, lo que pasa a partir de ahí, es una ofensiva brutal en contra del denominado eje de la resistencia en Oriente Medio. Ese eje de la resistencia es el que está compuesto básicamente por esos tres elementos: por Siria, por Hezbollah y por Irán. Hezbollah es un actor no estatal, es un partido político, es un movimiento político militar, pero es el único partido político o movimiento político que fue capaz de derrotar a Israel. Eso es algo que no se puede consentir. Y no se puede consentir porque el ejemplo está ahí, el ejemplo es muy goloso. ¿Por qué Hezbollah logra derrotar a Israel? Porque contó con el apoyo de Siria y con el apoyo de Irán. La derrota de Israel se produce en el año 2006. Las revueltas de la famosa primavera iraní, acordaos, se producen en el año 2009. Como también fracasan, o 2008, perdón, todo el rollo de que si Ahmadinejad había ganado las elecciones manipulándolas, que si había ganado la oposición, acordaos de todo eso del Movimiento Verde. Eso fracasa también. ¿Quién habla hoy en Irán del Movimiento Verde famoso? Por tanto, lo que les quedaba a los imperialistas y a sus acólitos y satélites era debilitar el otro eje, el otro factor de ese eje, que era Siria. Y ahí sí les está saliendo bien la cosa. Y les está saliendo bien la cosa porque quien gobierna en Siria es una minoría poblacional y religiosa, como son los alawitas, que es aproximadamente el 20% de la población de Siria.
Sí.
Y la mayoría son los sunitas, que son pues los que están puteados, digamos, ¿no? Pero esa correlación de fuerzas es la misma que se da en otras partes de Oriente Medio. Es el caso de Yemen, donde es al revés, donde los chiitas están puteados y los sunitas son la minoría de la población y son los que están gobernando. Arabia Saudita aprovecha eso para poner en marcha un enfrentamiento sectario y decir que lo que hay en realidad es una guerra de religión, entre como los católicos y los protestantes, pues igual, entre los sunitas y los chiitas. Y eso, que es la especie que viene lanzando Arabia Saudita desde hace bastantes años, eso es inmediatamente acogido por Estados Unidos y por la Unión Europea, porque consideran que es la forma de debilitar de una vez y por todas ese eje de la resistencia. No enfocarlo como una guerra contra el eje de la resistencia en Oriente Medio, sino una guerra interreligiosa entre los sunitas y los chiitas. Y eso es lo que se está dando ahora mismo en Siria, un enfrentamiento sectario alentado por todas las potencias europeas occidentales y especialmente las monarquías del Golfo.
Hablando de las monarquías del Golfo, Alberto, muchas veces tú has comentado aquí, y ya que sale, pues volvemos a decirlo, porque es un momento político, muy importante, pues para esto, en fin, ver dónde la luz, ¿verdad?, para poder salir de esta dictadura terrorista, económica, arrodillando a estados enteros y a pueblos enteros, y empobreciéndolos y hasta matándolos. Arabia Saudí, sus dirigentes, recibidos por las que quedan, ¿no?, las monarquías europeas, incluida la Casa Real Española. Esa tiranía del gobierno de Arabia Saudí, una dictadura que es con esclavos, y ahí está. Nadie se mete con sus opresores.
Peor, nadie se atreve a meterse. Y nadie se atreve a meterse porque quien está controlando, al menos en estos momentos, todo Oriente Medio, es Arabia Saudita. Su propio nombre indica qué tipo de país es. Es el único país que está gobernado por una casa, la Casa Saud. De ahí el nombre, Arabia Saudita. Es decir, Arabia solo para los Saud. Y los demás, pues ya se sabe. Que pongan las comillas o los puntos suspensivos que quieran. ¿Eso a qué nos lleva? A que en estos momentos es uno de los, por no decir el gran gobierno más antidemocrático que hay en el mundo, el que está controlando y dirigiendo todos los designios de 400 millones de personas que son los que componen el mundo árabe islámico, ¿no? Y en función de los designios de esta casa, de la Casa Saud, es en la que se hace y se deshace. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esta gente nada en petróleo. Los nuevos movimientos que están produciéndose, alentados por la Casa Saud y por la monarquía saudí y la monarquía catarí, es nuevamente, en cuanto caiga el régimen de Bashar al-Assad, dar el paso para asestar el golpe definitivo a Irán. ¿Cómo? Pues supongo que la gente habrá leído, habrá oído o habrá visto en la tele que Arabia Saudita y las monarquías del Golfo se están prestando para suplir el petróleo iraní si finalmente se pone en marcha el boicot económico que han puesto en marcha, valga la redundancia, contra Irán, la Unión Europea y Estados Unidos, con lo del embargo petrolífero. Esta gente es muy peligrosa y esta gente, evidentemente, si España, por ejemplo, que es uno de los principales clientes iraníes, deja de comprar petróleo a Irán, va a quedar mucho más en manos de los designios de Arabia Saudita. Es decir, que esto se supone que aquí estamos defendiendo una economía neoliberal y tenemos que ir en contra de los monopolios para facilitar el rollo de la propiedad privada y todo ese tipo de cosas.
La libre competitividad mercado y todo ese rollo, sí.
Todo lo que está haciendo la Unión Europea es justo lo contrario. No hay competitividad. Están diciendo, el petróleo iraní no, vamos a comprárselo solo a Arabia Saudita. Porque Arabia Saudita es el único país que tiene capacidad para suplir el petróleo que se deja de comprar a Irán. Es decir, vamos a dejárselo de comprar a un país como Irán para comprárselo a un país donde lo que preman son los monopolios, como es el caso saudita. Uh-huh. Y eso es lo que hay detrás de todas las movidas en Oriente Medio, en concreto la exacerbación de los enfrentamientos y la injerencia externa en Siria.
Sí.
Antes de dar ese golpe contra Irán, es necesario debilitar a Siria.
Ajá. Bueno, y terminamos, Alberto, con algo que nos piden también algunos colectivos que sabían de tu presencia que te digamos, aunque les hemos dicho, bueno, pero no se puede explotar a Alberto Cruz, que no toca hoy, pero bueno, vamos a respetar también esta pregunta de los compañeros de algunos colectivos. El tema de Irán, los misiles, oye, cuidado para al mundo occidental, cuidadito, aquí no os metáis, que somos capaces de, tenemos armas atómicas. Las amenazas de Ahmadinejad, bueno, de Israel también contestando, Ahmadinejad, oye, que cuidadito, que nosotros no somos unos cualquieras, Estados Unidos, las declaraciones de este señor tan democrático que parecía que iba a cambiar la faz del mundo y fíjate dónde estamos, el señor Obama,
y premio Nobel de la Paz.
Sí, por cierto, subrayemos este entrecomillado, este paréntesis. Alberto, ¿ves todo es un fuego de artificio del machito a ver quién es el que grita más?
Sí, de momento.
¿O estamos ante un riesgo real de una guerra que quién sabe las consecuencias, es por sobre la salud del planeta? Porque claro, estamos hablando de cosas muy gordas. ¿Cómo lo ves?
Lo veo como una partida de muso de póker. Es decir, estamos ahora hablando en la fase de los faroles. El que se crea el farol, pues es el que, cuando llegue el momento de crearse ese farol, llega el momento de enseñar las cartas.
Ajá.
Por el momento no puede haber ningún ataque porque antes hay que ir debilitando piezas. Es como jugar al ajedrez. Tú no puedes atacar directamente a la dama sin antes haber debilitado al peón, al alfil o al caballo. Uh-huh. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Siria. Irán es el principal, por no decir el único, valedor económico de Siria. No se puede dar el golpe del petróleo iraní si previamente no debilitas Siria. No se puede atacar a Irán si previamente no debilitas Siria, porque, entre otras cosas, ¿por dónde atacarían? ¿Por el mar? Los portaaviones y todos los flota estadounidense.
Ahí está Hormuz, claro, ¿no?
Claro. Son débiles. Son débiles porque no tienen bases para reaprovisionarse. Necesitan un sitio donde tengan que reponer las armas o el combustible o lo que sea. Necesitan bases. No se puede atacar directamente desde el mar. Y no se puede atacar a Irán, por ejemplo, si previamente no tienes la retaguardia segura. Y la retaguardia es Hezbollah, que ya lo demostró con Israel, y la retaguardia es Siria. Entonces hay que debilitar eso, asegurar la retaguardia antes de lanzar un ataque de vanguardia, por utilizar términos militaristas. Pero es que además hay otro factor, que es el factor ruso y el factor chino. Lo que hay detrás de la tan cacareada guerra contra Irán es el intento definitivo de impedir el ascenso de China como la gran superpotencia del mundo dentro de 10 o 15 años. Porque Irán es en estos momentos el principal suministrador de petróleo de China. Ajá. El principal, con un 22%. ¿Qué es lo que hay detrás de todas estas amenazas de boicot petrolíferas a Irán? Pues evidentemente están empezando a hacerle cosquillas a los chinos. Y eso ya sí que son palabras muy mayores.
Alberto Cruz, gracias. Seguimos ahí. Un abrazo y mucha suerte. Por cierto, la caída sigue avanzando, sigue creciendo.
Pues sí.
Bueno.
Andamos, mira, ya tenemos dos propuestas. Una de un compañero que andaba escribiendo un libro sobre la situación de la educación. Y otra sobre un libro sobre qué está pasando en estos momentos en los campamentos saharauis y el tema del Sáhara y Marruecos. Así que cada vez hay más propuestas y eso indica pues que la editorial está empezando a hacerse un pequeño huequecillo.
Venga, pues vamos allá. El compañero de la educación, bueno, a ver si puede tener tiempo para ir acabando. Oye, Alberto, lo importante, más allá del compañero de la educación, es que ese proyecto, www.lacaida.com, que ya tiene un libro repartiéndose, leyéndose por diferentes espacios, por cierto, autor Alberto Cruz, siga adelante y siempre, mientras estemos aquí, contaréis con nuestro apoyo. Un abrazo.
Para vosotros también.
Un abrazo, Alberto. Luego.